ahora con usted, Base Bíblica, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es presentar las doctrinas básicas del cristianismo, de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios han sido elaborados por el Dr. Eugenio Priti con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Es un agrado contarle entre nuestros oyentes y confiamos que ha de continuar acompañándonos durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted obtener una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Saludos cordiales, amigo oyente. Es un agrado volver hasta usted con este programa de Base Bíblica para continuar la serie que estamos presentando sobre la vida del Señor Jesucristo. Y este es el estudio número 39 dentro de esta serie, y deseamos enviarle a usted una copia impresa gratuita de este estudio si usted la solicita. Cuando nos escriba, por favor, refiérase a este nombre y a este número. Vida de Cristo número 39. Así podremos enviarle exactamente la copia del estudio que usted solicita. Recuerde pues, este es el estudio de la vida de Cristo, número 39. Bien, vamos hoy a continuar considerando la enseñanza de Jesús en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Notaremos asimismo algo del conflicto que su enseñanza causó entre los judíos, y al final de nuestra lección, Jesús saldrá del templo. Jesús hace tres declaraciones importantes acerca de sí mismo en los pasajes que estamos estudiando hoy. Él declaró que Él era la luz del mundo, que Él era Dios y que Él existía antes de que Abraham naciera. Veamos ahora qué significa cada una de estas declaraciones y cómo encajan en el conflicto que Él estaba teniendo con los gobernantes de Israel. La fiesta de los tabernáculos incluía dos ceremonias importantes. Una era la extracción de agua del estanque de Salomé para vaciarla alrededor del altar. Si usted ha venido escuchando esta serie de programas, quizá recuerde que ya tratamos con la declaración de Jesús de que Él era el agua de vida. La otra ceremonia era el encendido del candelero en el atrio del templo para dar luz cada noche durante la fiesta. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20, relata la enseñanza de Jesús sobre la luz del mundo. En el versículo 12 de ese pasaje, Él dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Note usted que Jesús no dijo: «Yo soy la luz de los judíos». Tampoco dijo: «Yo soy la luz de los gentiles». Pero lo que sí dijo fue: «Yo soy la luz del mundo». No hay duda de que quienes estaban presentes vieron la lámpara encendida por la noche en el mismo lugar donde Jesús estaba enseñando. Es posible que ellos hayan recordado la escritura en Isaías que enseñaba que el Mesías debía ser una gran luz para el pueblo que andaba en tinieblas. Ya estudiamos este pasaje anteriormente en nuestra serie, cuando Jesús fue traído al templo siendo un bebé. Simeón, quien estaba en el templo en ese momento, le tomó en sus brazos y dijo: «Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Exactamente, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que Él era la luz del mundo? La luz más fuerte en nuestra experiencia es el sol. Lo que el sol hace físicamente por la tierra, Jesús hace espiritualmente por nosotros. El sol hace que sea posible la vida física. Jesús hace que sea posible la vida espiritual. La luz del sol ilumina y purifica. La luz de la verdad en Jesús termina con la oscuridad espiritual de la ignorancia, el temor y el pecado, tanto iluminando como purificando nuestras vidas. Los fariseos no aceptaban su testimonio y dijeron: «Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero», allá en Juan 8:13. Ellos creían que no se podía confiar en nadie para que diera testimonio solo. Por tanto, cualquier clase de testimonio debía siempre ser dado al menos por dos personas. Por esa razón Jesús les respondió y dijo: «Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así pues, Jesús reunía el requisito de dos testigos, en que Él era un testigo y su Padre en el cielo era el otro testigo. Al declarar que Él era tanto el agua de vida como la luz del mundo, Jesús estaba diciendo efectivamente, «Yo soy el cumplimiento del significado espiritual de la fiesta de los tabernáculos». La fiesta es el cuadro. Yo soy la realidad. El versículo 20 dice, «Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora». Había una hora precisa, fijada por Dios, en la cual debía pagarse el supremo sacrificio por el pecado del mundo. Siendo que esa hora no había venido todavía, Jesús no cayó en las manos de aquellos que le odiaban. En el pasaje siguiente, Jesús se declara como igual a Dios al decir que Él es «Yo soy». Ese es el nombre del Antiguo Testamento con el cual Dios se reveló a Moisés. El hecho de que Jesús era y es Dios es vital. Por eso Él dijo en Juan 8:24, «Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, o sea que yo soy Él, en vuestros pecados moriréis». Ahora, en el idioma original del Nuevo Testamento no aparece la palabra Él que hemos insertado aquí. Es obvio que Jesús no quiso decir simplemente «yo existo», ya que los judíos podían ver eso por sí mismos. Jesús quiso decir algo más profundo que eso. La manera en que Jesús usó el término «yo soy» es una referencia al tiempo cuando Dios confrontó a Moisés y lo escogió para que sacara a los hijos de Israel del cautiverio egipcio. Moisés le preguntó a Dios que quién debía decir él que le había enviado si le preguntaban. Dios respondió y dijo que él debía decirles, «Yo soy el que soy, me envió a vosotros», en Éxodo 3:14. Con esas palabras, Dios dijo, «Yo existo por ninguna otra razón que la de que existo». Él es completamente autoexistente y autososteniente, es decir, que existe por sí mismo y que se sostiene a sí mismo. Todas las demás cosas existen por Él. Por tanto, cuando Dios dijo, «Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis», los judíos sabían que Él estaba diciendo que Él era Dios. Una vez que uno entiende eso, es claro entonces por qué cualquiera que rehúsa reconocer que Jesús es Dios morirá en sus pecados. Él le diría lo mismo a usted o a mí. Si usted, amigo oyente, no cree que Jesús es Dios en la carne y que Él murió por sus pecados, usted también morirá en sus pecados y pagará la pena de la eterna separación de Dios. Esas son palabras muy difíciles de aceptar si usted cree que es justo sin Jesús, como creían los fariseos. Una de las cosas más difíciles que Jesús afrontó fue gente que creía que era justa a la vista de Dios cuando en realidad sus corazones estaban endurecidos hacia Dios y hacia sus semejantes. Los fariseos ponían toda clase de cargas religiosas falsas sobre la gente, pero no estaban dispuestos a ayudar a levantar esas cargas. Quizás usted, amigo oyente, no puede imaginarse que es realmente un pecador hasta encontrarse frente a frente con los mandamientos de Dios. Sus mandamientos no solo tocan pecados externos, tales como la idolatría, el homicidio, la violación y el adulterio, sino también pecados del espíritu, tales como la codicia, la mentira, los celos, la calumnia y el orgullo. Así es que, mientras puede que no estemos cometiendo pecados externos, todos pecamos en pensamiento, palabra y hecho. Si usted, amigo oyente, cree que nunca ha pecado, piense por un momento que está parado frente a un Dios absolutamente santo y perfecto y trate de abrir la boca para decirle eso a Él. Jesús, por tanto, dijo, «Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». En nuestro pasaje final de hoy, Jesús se ofrece a sí mismo como el libertador de la esclavitud del pecado. En el versículo 32, Él dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Los incrédulos respondieron que ellos eran hijos de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿En qué estaban pensando? En esa misma hora su nación estaba bajo el cautiverio de Roma, una potencia extranjera. Además, habían estado en cautiverio numerosas veces en su historia. ¿O bien eran ignorantes? ¿O estaban mintiendo deliberadamente cuando dijeron, «Jamás hemos sido esclavos de nadie»? Jesús lo dejó en claro cuando les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». En Juan 8:34. Por tanto, Jesús hablaba de la esclavitud al pecado y les dijo, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no solo se ofreció a sí mismo como el libertador del cautiverio del pecado, sino que se ofreció también como el libertador del cautiverio de Satanás. Cuando los judíos oyeron que Jesús los consideraba pecadores, ellos reclamaron que Abraham era su padre, teniendo así una buena reputación con Dios. Pero Jesús corrigió eso y les dijo, «Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra». Su reproche fue muy claro y directo. Si ellos en realidad hubieran estado bien con Dios, habrían recibido el testimonio de Jesús porque Él era Dios. Jesús les dijo que ellos pertenecían a la familia de Satanás. Él les dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Para probar que Él era Dios, les desafió diciendo, «¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios». Usted notará que ellos no aceptaron el desafío. No pudieron encontrar pecado alguno del cual acusar a Jesús, porque Él era sin pecado. Los judíos volvieron a usar el argumento de Abraham, pero Jesús respondió y dijo que si Abraham estuviera allí, escucharía lo que él tenía que decir. Y en los versículos 56 y 57 del capítulo 8 de Juan leemos, «Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó». Entonces le dijeron los judíos, «¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?». Jesús hace ahora una de las más asombrosas declaraciones de su carrera. En el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Los judíos sabían qué fue lo que Jesús quiso decir y le odiaron por eso. Ellos sabían que si decían que Él era en verdad Dios, debían reconocer su propio pecado y ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Si usted quiere tener vida eterna, amigo oyente, usted debe creer lo que Él dijo. Él es Dios en la carne. Él perdona pecados y liberta a la gente. Él le ofrece salvación, pero usted debe responder en fe obediente. Jesús enseñó tres cosas muy importantes sobre sí mismo en la lección de hoy. En primer lugar, que Él es la luz del mundo. Si usted le sigue, tendrá la luz de la vida y no andará en tinieblas. En segundo lugar, que Jesús es Dios. Si usted no cree eso, morirá en sus pecados sin que le sean perdonados. Pero si usted cree, Él le libertará del pecado y de la esclavitud de Satanás. Y en tercer lugar, que Él ha existido desde la eternidad. Por tanto, Él puede librarle de la muerte. Si usted, amigo oyente, nunca ha confiado en Jesucristo, yo le insto a que acepte la salvación gratuita que Él le ofrece a todo pecador que invoque su nombre. Tal vez usted piense que es incapaz de vivir para Él, pero tenga la certeza de que Él no le deja solo. Lo que Él le pide a usted que haga, Él lo capacitará para que lo haga. Nada más que la fe en el Salvador es lo que se requiere para que usted sea salvo. Sin embargo, si su fe es genuina, usted estará dispuesto a seguir su enseñanza después de venir a Él. ¿No quisiera usted, amigo oyente, rendirse a Él ahora mismo? Hágalo, y que Dios le bendiga.
Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos, y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo, sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico es basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.